En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, no es nada frecuente que el mes de julio tengamos un día de vacaciones y que ese día coincida con un lunes y que por tanto podamos aprovechar el puente. Estoy hablando del 25 de julio, que no siempre es festivo en nuestra comunidad, el día de Santiago. De cualquier manera, es viernes, todavía no estamos de puente, aunque a lo mejor si tú has dejado de trabajar en estos momentos ya lo estés saboreando. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. A quien lamento notificar que no va a tener puentes, Andrea San Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguro que aquellos oyentes que estén en jornada intensiva ya nos están escuchando desde el coche, marchándose rumbo a su destino, y no, yo no voy a ser una de esas afortunadas, pero bueno.
Porque el lunes tenemos programa, claro. Por eso lo decimos, que el lunes tenemos la cita aquí a las 3.
El lunes no pueden faltar, también eso es, en Madrid trabaja a las 3.
Y no pueden faltar en nuestras redes sociales.
En Twitter, @MadridTrabajaOM, también estamos en Facebook y nos pueden encontrar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Vamos con nuestras ofertas de empleo, que empezamos con bolsas de trabajo en Alcobendas para educadores sociales, animadores socioculturales y terapeutas ocupacionales.
Hasta el próximo 9 de agosto se puede presentar el plazo de inscripción para participar en estas convocatorias de empleo temporal. Se requiere acreditar un título universitario según la especialidad y el sistema de acceso es por oposición y estará formado por un cuestionario de 50 preguntas tipo test y también habrá cuestiones abiertas de desarrollo breve.
Y en La Muñoza hay 30 vacantes de carretilleros de almacén.
Buscan trabajadores con experiencia anterior en el sector logístico, carnet de carretillero y disponibilidad completa para trabajar de lunes a domingo, así como tener vehículo propio para acceder al centro de trabajo. Entre las funciones destacan la búsqueda de piezas en el taller mediante lectura de albaranes. El contrato es a jornada completa, en turnos rotativos de mañana, tarde y de noche, y el salario bruto al mes es de 1.900 euros.
Lidl ofrece 14 ofertas de empleo para cajeros y reponedores.
Son puestos distribuidos en diferentes tiendas de Madrid con 22 horas semanales dirigidos mayoritariamente a perfiles junior. Hay diferentes jornadas, tanto parcial como completa, que van a realizar tareas de atención al cliente y cobro en caja hasta reposición, mantenimiento de la imagen de la tienda y organización del almacén.
El Ayuntamiento de Valdeolmos, al Alpardo, convoca una bolsa de trabajo de operarios de limpieza de instalaciones municipales.
Para encargarse de tareas de fregado, desempolvado, barrido, pulido manualmente con útiles tradicionales o con elementos electromecánicos o de fácil manejo. No se requiere ninguna titulación y el sistema de acceso será mediante una valoración de méritos según la experiencia profesional y la formación académica. El 3 de agosto acaba el plazo.
Y hay una oportunidad de trabajo para fontaneros.
Necesitan oficiales de primera con experiencia de al menos 2 años y el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. Se ofrece un contrato a jornada completa de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el salario es según convenio. Además, se precisa de incorporación inmediata.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabajas, y pincha sobre él. Encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de julio. A puntito de iniciar el puente, ya muchas personas lo estáis iniciando. Seguramente nos estáis escuchando desde el coche. Y mucha precaución y aprovechad para escucharnos, porque prometo que este programa va a ser, como siempre, informativo, pero además espero que sea entretenido y que además saquéis conclusiones interesantes. Y vamos a presentar ya a nuestros orientadores laborales. Tenemos a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ya hace mucho
pues
tiempo.
Bien. Sí, bienvenida, que has estado un poco pachuchi, sí, el tiempo, la ola de calor, estas cosas,
un
¿no?
Un poco, sí, sí, un poco pachucha, pero bueno, ya recuperada, casi al 100%, y ya de vuelta.
Bueno, ya recuperada para las vacaciones.
Bueno, también es verdad, porque sí, me voy mañana una semanita ya para empezar a inaugurar las vacaciones y sí, hay que aprovecharlas, sí.
Ah, muy bien, muy bien. No sé si le queda un poquito más, unos días más, a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas tardes.
Sí, todavía me queda aquí esta semanilla, pero bueno, bien, bien. Luego ya cogeré las grandes en agosto, pero ahora unos días de descanso que siempre vienen bien.
Es como el aperitivo, ¿no, Jonathan?
Sí, sí, un poco para hacer boca. Luego ya, a partir de ahí, si ya cojo gusto en agosto, ya disfrutar a tope.
Eso, ya todo recto, que se dice. En fin, queríamos hablar porque en alguna ocasión en la mesa de orientación hemos planteado el asunto del estilismo que tenemos que llevar en una entrevista de trabajo, pero se nos ha ocurrido que en verano habrá alguna variación con respecto a lo que es el invierno y particularmente en estos momentos de ola de calor, que parece, Jonathan, que esto de que los hombres nos tengamos que poner de corbata, chaqueta y camisa, no sé, bueno, ahora hablaremos con una especialista, pero no sé tú a priori qué opinas.
No, sobre todo más ahora estando como estas semanas a 40 grados, es complicado. Es complicado, lo que pasa que también tenemos que tener en cuenta que a las entrevistas lo que hay que intentar es ir con la vestimenta adecuada. No por ir con traje, corbata americana vamos a tener más puntos en una entrevista si nosotros al final luego no mantenemos una coherencia a la hora de contar quiénes somos, lo que ofrecemos. Entonces, yo creo que aquí volvemos a apelar un poco al sentido común de cuando vamos a una entrevista tenemos que, evidentemente, si hace calor no tenemos que ir en bañador o chanclas.
En bermudas.
Exacto. Es muy importante el mantener un poco esa coherencia a la hora de que vamos a hacer una entrevista de trabajo para en un contexto profesional, con lo cual no es lo mismo a bajar a la piscina o estar con amigos tomando alguna terraza.
Claro, fíjate, Laura, que yo trabajaba en una empresa que los becarios acostumbraban a ir en bermudas en verano y hubo que dar una instrucción por parte de la dirección de la empresa para que dejasen de ir en bermudas.
Pues sí, hay empresas que ocurre eso, depende de su estilo, ¿no? Hay veces que evidentemente nos tenemos que adaptar. Como muy bien ha dicho Jonathan, hay que utilizar la lógica. Sí que es cierto que una cosa es ir a la entrevista y otra cosa es ir luego pues a tu puesto de trabajo. Ya sabemos que en el propio puesto de trabajo pues hay empresas que durante la semana sí que dan unas pautas y los viernes pues son como más flexibles. Esto también yo lo he vivido. Pero respecto a la entrevista, un poco pues la lógica. Siempre digo que hay que seguir un poco nuestro estilo, ¿no? Nuestro estilo, claro, sin pasarnos, sin ir en chanclas, o sea, no yendo en bañador, por supuesto. Lo del pantalón corto para los chicos, pues bueno, yo tampoco soy experta en moda, ahora nos dirá un poco Estefanía. Sí que es verdad que a mí también me da un poco de alergia ahora que yo veo además chicos por la calle que les ves con pantalón largo, chaqueta, camisa, incluso corbata. Hay algunos comerciales que seguro que todos os viene a la cabeza quiénes son, de qué empresas son, que van con sus corbatas verdes, su camisa y dices, bueno, madre mía, cómo lo estarán pasando. Entonces, bueno, respecto a la entrevista, seguir nuestro estilo con lógica y yendo, pues bueno, adecuados, teniendo en cuenta también un poco el tema de qué estilo tiene la empresa y hacia qué sector se dirige y hacia qué puesto de trabajo. No es lo mismo un trabajo de oficios, un perfil de oficios, que un perfil de comercial, oficina. Entonces es un poco, bueno, seguir la lógica y las pautas del perfil profesional, de la empresa y del sector. Y para todo eso pues nos tenemos que informar un poco, viendo sus páginas web y investigando un poquito.
Ya. Vamos a contar con Estefanía Salgado, que es asesora en la Fundación Quiero Trabajo, que además de otras labores pues orientan a las mujeres que participan en sus programas sobre el vestuario que deben llevar en una entrevista de trabajo, incluso les ayudan a seleccionarlo. Estefanía, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, la verdad que un placer estar con todos vosotros. Mi primera ocasión aquí y sí, aquí estoy dispuesta a resolver un montón de cosas de las que hablabais antes. La verdad que este tema es bastante interesante porque, bueno, pues sí, se resume en el sentido común, pero al final hay que tener ahí un imaginario común y sobre todo a la hora de dar una primera impresión, pues debemos de hacer una buena balanza entre lo que es ser fieles a nuestra personalidad, porque eso es importante, pero no distraer y saber acertar, ¿no? Es complejo.
Yo, Estefanía, siempre tratamos este asunto en invierno, con lo cual, digamos que las pautas que nos indicáis los expertos van muy enfocadas a ese momento, ¿no? Pero yo supongo que el verano tiene sus particularidades. Porque,
claro que sí.
Por no eso. Es lo mismo ahora que tenemos 40 grados a la sombra que cuando tenemos 5 grados en la calle.
Eso es. Yo creo que la clave sobre todo está en los materiales de las prendas. Y ahí, sobre todo para el caso de los hombres, se puede jugar muy a favor. Porque a lo mejor socialmente el hecho de llevar unas bermudas y sobre todo una primera entrevista no sería para nada adecuado, pero sí que podemos jugar. Hay un montón de trajes de lino con composiciones más altas en algodón y otras fibras naturales que nos van a permitir, por ejemplo, ir formales, ir adecuados para la ocasión, pero manteniendo el realismo y los pies en la tierra con estas temperaturas que está haciendo ahora mismo.
Ahí... Pero, por ejemplo, sin llegar a la bermuda, Estefanía, ¿aconsejarías a los hombres llevar esos pantalones que se venden de vestir, pero que son cortos, que enseñas la pantorrilla?
Hombre, para una primera entrevista, acaso la verdad que no sería lo óptimo, porque, bueno, genera cierta controversia. Sucede un poquito también en el caso de las mujeres con el tema de las faldas y vestidos y demás, que aunque luego en el puesto de trabajo sea muy habitual ver a mujeres en vestidos y demás, hay que tener mucha atención en esa primera entrevista con los largos, ¿no? Pues recomendaríamos más una falda tres cuartos, un vestido tres cuartos, en ningún momento algo corto. Y en el caso de los hombres pasa un poco lo mismo. Porque yo creo que podemos contrabalancear ese efecto con pantalones de telas más agradables. A lo mejor no cargar algo tan pesado que nos va a hacer llegar a la entrevista sudando, eso no sería bien. Si tú llegas a una entrevista sudando y ya acalorado, pues ya vas a estar más nervioso y más incómodo, ¿no? Entonces, al final el objetivo es llevar algo con el que tú te sientas cómodo y te puedas expresar con libertad y puedas conseguir tu objetivo, ¿no? Al final.
Claro, pues es que has dado en la diana con algo que yo te avanzaba fuera de micrófono que te iba a preguntar, que es el tema de la sudoración, porque claro, hay personas que sudan mucho. Recuerda el efecto del ex seleccionador José Antonio Camacho con esos rodales.
Total.
¿Eso cómo lo podemos prevenir? Si es que hay alguna fórmula.
Hombre, eso lo podemos prevenir de diferentes maneras, intentando llegar con tiempo a los sitios. Eso será una cosa muy importante, porque llegar corriendo apresuradamente y demás... es un efecto que puede favorecer que de repente llegues al momento de la entrevista y tú comiences a sudar. Y ya no sea tanto por los nervios, sino por la situación que uno mismo se ha puesto antes. Y luego, pues sí, utilizando tejidos frescos, intentando estar a resguardo antes de la entrevista para no llegar demasiado colorado. Y bueno, pues remedios bastante, bastante naturales, porque al final el calor nos está afectando a todos sobremanera. Estas temperaturas es difícil resguardarse de ellas.
Bueno, yo es que te lo preguntaba porque conozco gente que incluso se pone en las axilas pues algún tipo de trapo, de
no claro, sé. Claro, hay de todo. Hay evitar, desde, ¿no? Desde una cosa que podríamos llamar desde el vestuario más histórico y demás, que se llaman sobaqueras. Bueno, que es una cosa que ahora mismo está en completo desuso, pero es una cosa como que se pone incluso en vestuarios de danza y demás, se coloca debajo de las chaquetas, o sea, en la parte de la axila, por en el interior de las chaquetas, como para retener esa parte del sudor, y eso se va lavando. Pero claro, ahora mismo es una cosa que nos puede traicionar en algún momento, porque, bueno, tiene que ser muy sutil, porque también se puede evidenciar en algún momento, claro. Entonces, también hay bloqueantes del sudor, bueno, pues hay varios... Si una persona, por ejemplo, tiene pues más un problema con la sudoración más extremo, pues claro, tendrá que recurrir a medidas un poquito más fuertes en ese sentido, ¿no? Sobre todo con el tema de productos de cosmética, porque al final, claro, si tú eres una, ¿sabes? O sea, te pongas lo que te pongas, puedes jugar con los colores. Hay colores que nos van a traicionar más que otros, por ejemplo.
Cuéntame eso, claro, Estefanía.
Por ejemplo,
¿qué colores nos traicionan?
Los colores que nos traicionan, aunque sí que podrían ser adecuados para el gris, es un color que tiene un montón de propiedades buenas a la hora de vestirnos para una entrevista, pero un gris de un color, para que nos tengamos en mente, ¿no? Un gris jaspeado, así tipo el color de los chándales claritos, ¿vale? Ese sí. Gris así. Ese gris es muy traicionero con el tema del sudor porque genera unos cercos como muy oscuros y que nos pueden jugar una mala pasada. Tenderemos más a los colores un poquito más suaves. Pues un azul clarito, que siempre es un color que además aporta un poquito de frescura. Vamos a intentar no abusar ahora en verano de colores muy oscuros porque además eso da la sensación de que te transmite como más calor, ¿no? La persona, de que... Entonces vamos a tender a utilizar eso, colores un poquito más claros y que no generen mucho contraste cuando están húmedos, ¿no? También al final es muy importante que las prendas que nos vayamos a poner para esa entrevista nos las hayamos puesto antes en alguna ocasión. Es decir, que sepamos cómo funcionan. De repente estás estrenando algo, tú no sabes, porque muchas veces hay telas que reaccionan diferente respecto al sudor. Esto es importante y no es que uno no venga aseado de casa, sino que la reacción que se genera entre el tipo de tela y tu sudor corporal puede ser negativa y te puede jugar una mala pasada.
Claro. Yo no sé si Laura tiene comentarios o preguntas, aprovechando que tenemos aquí a Estefanía.
Sí, bueno, hola Estefanía. Bueno,
hola, primero, ¿qué tal?
Bien, me parece súper interesante todo lo que cuentas. Me apunto además cosas porque en los talleres sí que es cierto que trabajamos el tema del aspecto, pero evidentemente lo decía yo antes, ¿no? Yo no soy profesional de esto y das algunas pautas, pero me ha parecido súper súper interesantes. Te iba a preguntar por el tema de colores, que muchas veces leemos en artículos, pues hay que ir de tal color o de este otro color. Yo siempre digo que se utilice un color que siente bien, ¿no? Me gustaría saber si hacéis este tipo de estudios y bueno, y también un poco preguntarte por los complementos, aunque me imagino que la respuesta ya más o menos me sé cuál puede ser. Pero hoy en día que las chicas estamos acostumbradas a llevar o ves pues mucho dorado, complementos aunque sean pequeños, si crees que es adecuado o es mejor ir absolutamente sin nada.
Vale, te respondo por orden. Mira, primero en relación a lo de el análisis un poco del color, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, cuando estamos asesorando en la fundación, realizamos esto, o sea, no como una sesión más individualizada que podría hacerse a nivel individual más larga, pero sí que al final como estilistas debemos de saber de un vistazo, ¿no? De repente de decir, bueno, pues yo creo que según tu tono de piel, tu tono de cabello, tu tono de ojos, te pueden sentar mejor esta gama de colores que la otra. Y eso es muy importante, porque una vez que uno descubre cuál es su colorimetría, es mucho más fácil ayudar desde ahí porque hay una gama de colores X que para nada es cerrada, pero que teniendo en cuenta pequeñas claves ya te van a hacer de ti un acierto seguro, ¿vale? Entonces eso en la fundación sí que lo intentamos llevar a cabo porque al final estás realzando un montón a la persona simplemente utilizando los colores adecuados. Dentro de eso luego hay colores que llamamos profesionales que funcionan muy bien. Porque todo el mundo tiene unas buenas sensaciones respecto al entorno profesional con ellos. El azul, hablábamos, es un color que transmite tranquilidad, elegancia, serenidad y sobre todo que centra el mensaje en la persona que se está expresando, que no distrae, ¿vale? Pues hablábamos del gris, del blanco, del negro, por supuesto, algunos tonos de verde pero más apagados. Esos serían los colores así profesionales. No sé si con esto te aclaro un poquito lo que me comentabas.
Sí, por supuesto que me aclaras y tomo nota también para yo transmitirlo.
Vale, por ejemplo, luego hay otro color que en los colores neutros, por ejemplo, lo que llamaríamos un color topo que está entre gris y marrón, nos podemos apoyar mucho en él y enlazo este tono con el tema de los complementos que me decías antes, sobre todo en el tema de las chicas. Yo creo que hay que obedecer una regla de sencillez, pero sin olvidar también la personalidad de cada uno, ¿vale? Ir a una primera entrevista de trabajo supone una oportunidad para que te conozcan, es decir, pero debemos de llevarlo con discreción y con elegancia. Digamos que no está mal que nosotros nos apoyemos en algunos complementos, sobre todo las chicas, que tenemos una variedad infinita, pero debemos seleccionar bien. ¿Me pongo un reloj y me pongo una pulsera? Pues no me voy a cargar la mano de anillos, aunque yo sienta que me favorecen mucho a las manos. ¿Llevo un colgante? Bueno, pues llevo un colgante, a lo mejor no es el día para ponerme mis 3 collares preferidos. ¿Vale? O que sienta que trae buena suerte o lo que sea, ¿sabes? O sea, quiero decir, debemos de seleccionar muy bien pequeños elementos, tiene que ser como en pequeñas dosis, porque está bien, al final yo creo que esas cosas y los accesorios en las chicas como el que nos transfieren esa confianza y esa personalidad, es decir, no hay que rehuir de ellos, pero hay que saber cómo utilizarlos. Igual sucede con lo de los dorados y plateados. Según los colores que nos favorezcan, también nos irán mejor un tipo de complementos u otros. ¿Vale? Es que todo esto es una cosa maravillosa.
Claro. Seguro que Jonathan también tiene comentarios y preguntas.
Sí, sobre todo la importancia que tiene de cuidar los detalles y que te informen personas que están especializadas y tienen conocimiento pues mucho más profundo, más profesional que lo que nosotros podemos tener en el día a día. Y yo sí me gustaría hacer especial hincapié en lo que decía Estefanía de ir con tiempo, de anticiparse, porque al final, aunque estos son pequeños detalles, esos pequeños detalles van sumando. Y que nosotros cuando llegamos a una entrevista de trabajo, nuestra idea no tiene que ser dar una buena imagen engañando a la empresa, sino tener en cuenta que si nos contratan nosotros vamos a ser nosotros en el día a día. Con lo cual es muy importante que ese día de la entrevista seamos nosotros, pero que demos ese punto de sentido, de coherencia a la hora de pues me voy a vestir de forma adecuada para una entrevista de trabajo. Y que hay cuestiones que si las tenemos en cuenta al final, informándonos sobre todo con profesionales que nos permiten pues cubrir esas necesidades, vamos a tener más opciones, que no quiere decir que porque elijamos una buena vestimenta nos van a contratar, sino que es el conjunto.
Bueno, yo a Estefanía le haría un par de preguntas más. La primera tiene que ver con los maquillajes, que es verdad que fundamentalmente en eso hablamos de mujeres, pero también hay muchos hombres que ahora mismo se maquillan igualmente, ¿no? Entonces, en el verano también hay que tener un poco de cuidado, ¿no?
Sí, quería rescatar la idea que comentaba Jonathan, que me ha parecido estupenda, en la de que haya una y sentimiento de continuidad entre lo que tú presentas en la entrevista y lo que tú vas a ser luego en la empresa. Eso me parece que podría ser el apunte clave. Y rescatando esto del maquillaje, afortunadamente hay un montón de cosas que aquí, como hablábamos igual del tema de los desodorantes y productos cosméticos que nos ayudarán a parar o a controlar un poquito la sudoración, sucede lo mismo con el maquillaje. Hay un universo maravilloso de productos fijadores, tanto para echarnos previamente al maquillaje, que sería adecuado, pues unos productos que se llaman como prebase y demás, y luego fijadores después de haber aplicado el maquillaje, que nos van a dar también esa tranquilidad de que podamos sudar, nos puedan caer 4 gotas de lluvia antes de una entrevista, que esto nos puede ocurrir en cualquier época del año y lleguemos impolutos.
Ya. Y luego otra cuestión, claro, en verano vamos un poquito más frescos, a veces en manga corta, y eso hace que salgan a relucir si tenemos, por ejemplo, tatuajes. Y a lo mejor no es lo más conveniente para una entrevista de trabajo, pero en una empresa que pongamos que sea más informal, que nos hayamos informado que en fin, no hay que ir de traje con chaqueta y estas cosas. A lo mejor es que es un dilema, porque presentarte con manga larga con la que está cayendo puede quedar raro, y si te presentas en manga corta tienes que lucir tatuaje.
Claro, va a depender mucho de la idiosincrasia, lo que decíamos antes de obtener información previa del puesto de trabajo al que vamos a optar y la empresa. Eso yo creo que es la fundamentación, porque lo que estamos buscando todo el rato es ir adecuados al contexto. Entonces, creo que la presencia de tatuaje ya no goza de la misma fama que lo hacía hace unos años, pero es verdad que para una primera impresión, si no estamos seguros, quizás no sería el momento de hacer esa...
De lucirlo, ¿no?
Eso es, ¿no? O sea, como tan en abierto. Pues como todo, la palabra sería como un término medio para todo, ¿no? Ahí estaría la virtud. Pero claro, ir sobre todo adaptados. Es decir, si está cayendo 50 grados, vas a llegar sudando y te han citado en un sitio que no tiene aire acondicionado, pues la lógica impera a que vas a tener que jugar un poco con las alturas de las mangas.
Sí, sí, sí.
Por lo menos, eso es.
Bueno, pues Estefanía, que ha sido un placer haber compartido este rato contigo, que yo creo que además la orientación al ser verano ha sido un poquito diferente de lo que solemos hacer cuando tratamos este mismo
claro,
asunto
totalmente.
En invierno, porque tiene sus particularidades, como hemos podido apreciar, y un placer, Estefanía Salgado, asesora de la Fundación Quiero Trabajo, y hasta la próxima, que sabes que siempre recurrimos a ti para este tipo de cuestiones.
Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, un gusto conoceros.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar de una entidad que ya hemos reservado algún que otro espacio en nuestro programa y que mantiene mucha actividad vinculada con diversos colectivos que se encuentran en situación de desempleo, como es la Fundación Santa María La Real. Pero en concreto vamos a hablar de la Oficina Virtual de Empleo Joven, que abre la inscripción a sus actividades grupales que van a comenzar en septiembre. ¿Qué actividades son? Nos lo va a contar Sandra Lozano, que es la coordinadora del proyecto de la Oficina Virtual de Empleo Joven. Sandra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que nada, cuéntanos primero, la Oficina Virtual, es que en la Fundación tenéis tanta actividad con las lanzaderas, con otro tipo de programas dirigidos a mujeres, y en este caso, desde la oficina os dirigís a los jóvenes.
Sí, exacto. Bueno, sí, es verdad que no paramos. En este caso, bueno, pues este proyecto que es completamente online, la Oficina Virtual de Empleo Joven, pues nos dirigimos a jóvenes entre los 16 y 35 años que se encuentren en situación de desempleo y pueden estar en cualquier lugar de España, puesto que, como estamos diciendo, este proyecto es completamente en digital.
Sí, porque las lanzaderas virtuales Joven Express, que es uno de los proyectos que tenéis, se podrán también realizar desde cualquier punto.
Exactamente, es completamente en digital, la persona simplemente, bueno, pues tiene que conectarse desde su casa y puede participar así en todas las acciones. La oficina virtual, además, llevamos ya funcionando desde marzo y hemos estado realizando un acompañamiento individual para impulsar la inserción, activar la motivación vocacional y desarrollar, bueno, pues las competencias digitales, ¿no?, que son tan importantes. Toda la información de lo que es el proyecto la pueden encontrar las personas en la página web www.ob-medio-joven.es. Ahí tenemos toda la información de lo que es el proyecto. Pero ahora os voy a contar, bueno, pues, qué vamos a hacer a partir de septiembre.
Bueno, pues a partir de septiembre, una vez hechas esas sesiones individuales de seguimiento a los participantes de la oficina virtual, ahora vais a seleccionar a 30.
Exacto, ahora vamos a hacer dos acciones. Vamos a hacer un itinerario grupal, que es una lanzadera virtual Joven Express. ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, pues una lanzadera virtual porque, como ya hemos indicado, todo el proyecto se hace en digital, ¿vale? No tiene que desplazarse las personas a ningún sitio. Y es express porque tiene un tiempo, bueno, pues más cortito de ejecución, ¿no? Es desde septiembre hasta noviembre, ¿vale? ¿Y cuántas personas pueden participar? Bueno, pues 30 jóvenes que se encuentren en situación de desempleo. Tenemos abiertas las inscripciones actualmente y permanecerán así hasta el 5 de septiembre.
¿Y qué se les va a ofrecer en esa lanzadera virtual? Hombre, yo me imagino que ya, con la experiencia que tenéis con las lanzaderas de empleo, pues será una metodología similar.
Exacto, es una metodología que se basa en las lanzaderas como hemos ido desarrollando, pero en esta ocasión, bueno, pues será adaptada a un formato virtual, será en horario de mañana, contarán con el asesoramiento de especialistas que les va a guiar en todo el desarrollo de su plan de empleo personal, pero lo van a hacer de una manera grupal, de una manera práctica, van a realizar entrevistas de trabajo, van a modernizar su currículum, van a crear un mapa de empleabilidad de las empresas también a las que dirigirse, ¿no? Y todo esto, bueno, pues un entorno virtual que también les va a capacitar, ¿no? Les va a dar esas competencias digitales que son tan necesarias.
Claro, y que seguramente nace de la experiencia, porque hay que recordar que las lanzaderas, con todo lo que pasó con la pandemia, se tuvieron que volver todas virtuales, con lo cual la ventaja, dentro de lo malo, es que, bueno, pues adquiristeis una experiencia que estáis plasmando en iniciativas como esta.
Exactamente, y mira, nos da una oportunidad, ¿no?, de poder acercarnos también con esto a esas personas, ¿no?, que viven en entornos rurales, que viven en municipios, bueno, pues se encuentran mucho más lejos de las zonas urbanas, ¿no?, y que incluso pues no tienen medios para desplazarse. Bueno, pues que aprovechen la oportunidad ahora, ¿no?, de poder realizar itinerarios como estos, que son completamente en digital y que les va a dar los conocimientos, la experiencia y esa base, ¿no?, de modernizar y de poder desarrollar su objetivo profesional.
Y luego hablabas de la actualización de las competencias digitales y para eso también tenéis el programa Click Empleo.
Sí, tenemos el proyecto de Click Empleo, este programa en el cual vamos a desarrollar en dos periodos, uno en septiembre y otro en octubre. Es mucho más cortito porque esto es un programa de una semana de duración en el cual los jóvenes pueden desarrollar sus competencias digitales porque van a actualizar todo lo que es las herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día. Ya no solamente que nos van a servir para actualizar nuestro currículum o realizar entrevistas online, sino también para planificar, organizar nuestra vida diaria, ¿no?, en cómo manejarnos con el ordenador en nuestra vida diaria. Por lo tanto, es un itinerario muy cortito que es muy recomendable para poder desarrollar nuestras competencias digitales y actualizarnos, no perder ese miedo, ¿no?, a lo virtual.
Bueno, Sandra, yo esto me llama la atención porque los que ya tenemos una edad nos da la impresión que los jóvenes que ya han nacido prácticamente con un móvil en la mano o con un ordenador, parece mentira que también necesiten actualizar sus competencias digitales.
Sí, son muy necesarias porque muchas veces tenemos el móvil, ¿no?, y sabemos manejarlo perfectamente, sabemos buscar la información. Pero aquí el problema, las dificultades que se encuentran los jóvenes en cómo manejar esa información para la búsqueda de empleo, ¿no? ¿Cómo yo puedo utilizar las redes sociales para mi búsqueda de empleo? ¿Cómo puedo utilizar pues las diferentes herramientas que nos ofrece no solamente en internet, sino en el ordenador, ¿no? Para poder aportar ese valor, actualizarme y poder así, bueno, pues prepararme mejor en mi búsqueda de empleo. Eso es lo que no saben bien los jóvenes cómo hacerlo, ¿no? Y en este itinerario nosotros les vamos a dar ese acompañamiento de una forma muy sencilla, cómo van a conocer nuevas aplicaciones y nuevas herramientas que les va a permitir impulsar su futuro laboral.
Bueno, pues ya lo saben, en este caso el plazo termina el 12 de septiembre, o sea, tenemos una semanita más para inscribirnos en este programa de Click Empleo, y en cualquier caso tenéis toda la información en la oficina virtual de empleo joven, que ya nos ha comentado la web, y que aprovecho para decir que en la entrevista que publicaremos también en la web de Madrid Trabaja, pondremos el enlace directo para que sea mucho más fácil que en radio. Ya comprendo que es un poco complicado que hayáis tomado nota. Pero bueno, en cualquier caso, Sandra Lozano, muchísimas gracias por habernos atendido. Y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros por prestarnos y darnos la oportunidad de poder dar a conocer estos proyectos y que ayudan a tantas personas, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Y en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz tenemos buenas noticias porque se ha firmado la estrategia de empleo para el periodo comprendido entre 2022 y 2025. Y vamos a conocer los detalles en contacto con su responsable de empleo, la concejala Ainhoa García. Ainhoa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, una estrategia de empleo, ¿qué es lo que pretende en definitiva?
Pues mira, como bien comentabas, el pasado 8 de julio firmamos conjunto con el sindicato UGT y la patronal Unicen, firmamos la estrategia de Torrejón de Ardoz por el empleo, que como bien has dicho, comprende desde el 2022 al 2025. Nuestro objetivo con esta estrategia es ofrecer a los ciudadanos de aquí de Torrejón de Ardoz pues unas posibilidades de empleo digno y estable.
Uh-huh. Y para eso me imagino que están previstas actuaciones concretas.
Sí, efectivamente. Durante estos meses hemos estado reunidos, hemos mantenido distintas reuniones con ellos y hemos desarrollado distintas medidas, distintos puntos que vamos a desarrollar a lo largo de estos años.
Vamos a ir repasando algunos de los aspectos y de las preocupaciones que se manifiestan, porque muchas veces también cuando reunís con patronal y sindicatos, en la estrategia se refleja un poco, ¿no?, las preocupaciones que hay vinculadas con el mundo del empleo.
Efectivamente, sí. Con esta estrategia, como bien decía, pues queríamos conseguir que los ciudadanos tengan un empleo mucho más estable. Para ello es importante una de las medidas puedo ir comentando, como es la actualización del estudio sobre las profesiones más demandadas por las empresas de Torrejón y así ver como resultado identificar esas necesidades formativas que solicitan, ¿no? Luego, posteriormente, se va a realizar un estudio más exhaustivo del tejido empresarial por sectores de empresas y así poder tener actualizada su actividad económica, con el objetivo de interconectar a las empresas y a la ciudadanía creando una app o un marketplace o un directorio empresarial y comercial. Luego, también vamos a seguir impulsando el centro de excelencia, donde impartimos todo tipo de jornadas, de formación, de itinerarios. También ampliaremos esa oferta formativa que tenemos de una escuela virtual y, por supuesto, algo muy importante que es solicitar también todos estos fondos europeos que están saliendo sus convocatorias para poner en marcha proyectos de interés para la ciudad, hacia esa transición ecológica, energética y de movilidad. Hay muchísimas más medidas que estaríamos un buen rato claro, desarrollando, pero bueno, esto es así las más relevantes.
Bueno, que no son pocas tampoco. Es verdad que yo he leído algunos aspectos que me parecen muy relevantes. El primero de ellos es que pretendéis con esta estrategia consolidar a Torrejón como núcleo industrial. Y esto es importante precisamente por lo que nos comentabas, Ainhoa, por la generación de puestos estables y de eso que llamamos de calidad.
Sí, ahora mismo tenemos desarrollando dos polígonos industriales. Uno de ellos es el de Casablanca y bueno, pues se están incorporando empresas a nuestra ciudad y lo que queremos, pues bueno, pues que sea un atractivo industrial, que lleguen más empresas a nuestra ciudad. Y con ello, pues, aumentar los puestos de trabajo. Y bueno, pues si es para nuestros vecinos de aquí de nuestro municipio, pues bueno, pues agradecidos mejor, estamos.
¿No? No, hombre, y además todo eso se complementa con otras actuaciones que van a permitir que precisamente los vecinos de Torrejón puedan aprovechar esas oportunidades que generan las empresas que se establecen en el municipio. Porque, por ejemplo, también habéis puesto el punto de mira de la estrategia en fomentar la empleabilidad del sector más joven de la población.
Sí, bueno, nos queremos centrar en, como bien dices, en esa población, pero bueno, tampoco nos podemos olvidar del empleo pues hacia las mujeres o colectivos también especiales como los parados de larga duración, personas de mayores de 45 años, personas con distintas capacidades, personas inmigrantes y aquellos que están en exclusión social.
Claro. Y para todos ellos se va a incrementar la oferta formativa.
Sí, efectivamente. Hemos llegado a un acuerdo con UGT y con UNICEN y desarrollarán a partir del año que viene, bueno, derivado de ese estudio que se va a llevar a cabo, pues aportarán con 250 horas de formación cada agente social hasta el 2025.
Bueno, de hecho, pensáis crear un centro de formación de excelencia.
Tenemos ahora mismo ya está, ahí es donde desarrollamos toda la formación. Lo que queremos es impulsarlo, darle más contenido, más formación, más jornadas, más itinerarios. Pero el centro de excelencia ya está creado, está en funcionamiento, lleva en funcionamiento ya varios años y, como bien comentaba, lo que queremos es darle un impulso.
Como este programa también se dirige al colectivo de autónomos y de pymes, nos ha llamado la atención que ya sois previsores, ¿no? Y que pretendéis reducir ese impacto que pueda tener la caída de consumo, que todo el mundo dice que a partir de otoño las cosas se van a complicar un poquito.
Sí, bueno, nosotros ahora mismo estamos llevando a cabo, bueno, dentro de nuestra oficina damos servicio, como bien has comentado, a toda persona autónoma. Entonces lo que queremos es, tenemos un punto que es de atención al emprendedor, queremos optimizarlo, queremos potenciar esa figura de técnico de orientación empresarial y bueno, y sobre todo pues impulsar las oficinas de digitalización de pymes y autónomos. Ahora mismo tenemos una oficina que es Acelera Pyme y lo que queremos es seguir pues enfocándonos por ahí y seguir impulsando ese tipo de servicio de digitalización.
Y también transformación de la Oficina Municipal de Empleo, que la tenéis, que lleváis bastantes años con ella, pero que también va a recibir un impulso en esta estrategia.
Sí, bueno, como bien decía, pues también tenemos la figura de un técnico de orientación laboral y lo que queremos pues es igual, pues potenciar esa figura y pues para orientar y en la búsqueda de empleo de los parados de nuestro municipio, de nuestra ciudad.
Bueno, pues ya iremos hablando, Ainhoa, de las medidas concretas y sobre todo de esos interesantes estudios que son el punto de partida a partir del cual realizar el diagnóstico de lo que se necesita, de lo que hay, de lo que falta y este tipo de cuestiones que es tan importante en cualquier municipio y también, por supuesto, en Torrejón de Ardoz. Así que, Ainhoa García, muchas gracias.
Pues muchas gracias, estamos en contacto y bueno, pues ahora tenemos un trabajo bastante largo y bueno, pues iremos desarrollando estos estudios como bien he comentado antes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y te vamos a proponer también este viernes cursos de formación gratuitos que te pueden cambiar la vida, al menos la vida laboral. Hay un curso de creación de blogs para la comunicación en negocios.
Es una formación de 20 horas dirigida mayoritariamente a trabajadores ocupados para aprender a crear un blog como herramienta básica de comunicación en el mundo 2.0, por lo que se van a aplicar las herramientas de software que existen a disposición de las PYME y descubrir las posibilidades de diálogo que ofrecen al público o cliente potencial estos nuevos entornos.
Hay un curso de trabajos de albañilería.
Son 60 horas presenciales y tiene como objetivo adquirir las competencias necesarias para organizar trabajos de albañilería siguiendo las directrices especificadas tanto en documentación técnica como en materia de seguridad y calidad. Ya puedes apuntarte en la Fundación Laboral de la Construcción.
Hay un curso de auditoría.
A través de 120 horas online, Grupo Conforsa imparte esta formación para aprender a realizar las fases del proceso contable. Está dirigido tanto para trabajadores ocupados como desempleados y aquellos afectados por un.
Y terminamos con un certificado de profesionalidad de análisis químico.
El próximo 29 de septiembre comienza este curso presencial de 570 horas en el Colegio Menesiano. La finalidad es organizar y aplicar técnicas y métodos de análisis químico e instrumental sobre materias y productos orientados al control de calidad e investigación.
¿Qué te interesa cualquiera de estos cursos? El siguiente paso es que conozcas los enlaces a través de los cuales te puedes inscribir o puedes participar en ellos. La mecánica es muy sencilla, ya te la conoces si nos escuchas habitualmente, porque en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 22 de julio. Y llega el momento de que repasemos noticias con Laura y con Jonathan. Hoy me parece, Andrea, que no tenemos ninguna oferta de empleo que darle a Laura.
No,
o sea,
de momento.
En ese sentido puede tener tranquilidad.
Sí, de momento.
Que no la vamos a mandar a una isla a contar pingüinos como otros años.
No, ni a trabajar con la reina de Inglaterra tampoco.
Bueno.
De momento vamos a contar que hay un nuevo buscador de ofertas de formación y empleo de garantía juvenil que pone a disposición este nuevo buscador al que se puede acceder desde el apartado en la página web del SEPE. Y estas ofertas se han organizado por comunidades autónomas a través de un mapa en el que se va a reflejar la última oferta publicada y además un botón de más información que nos va a llevar al total de esas ofertas de esa comunidad en concreto. Además, se va a poder realizar la búsqueda utilizando varios filtros para perfilar con más exactitud el tipo de oferta que se está buscando.
Bueno, esto es muy gracioso, Laura, porque por lo menos hace unos días que yo visité ese buscador, me hace mucha gracia lo del filtro, porque realmente venían una o dos ofertas por cada comunidad autónoma, con lo cual tampoco era necesario filtrar demasiado.
Ya, yo he estado así un poco pachuchilla y he estado un poco desconectada, así que es verdad que lo había escuchado, pero me pilla así como un poco de novedad, lo tengo que investigar. Está bien siempre el que haya nuevas herramientas. No sé qué diferencia hay con Empléate, con la bolsa anterior, pero...
Pues que estas suelen incluir también programas de estos que, por ejemplo, ahora se están desarrollando de primera experiencia profesional en instituciones. Sí. O sea, que digamos que no solamente son ofertas, sino también programas específicos dirigidos a jóvenes.
Sí, mira, he colaborado con una de ellas precisamente de Garantía Juvenil. Entonces, bueno, pues el tema de primer empleo enfocado a Garantía Juvenil puede ser un valor que aporte diferencial con respecto al anterior buscador. Bueno, como ocurre con todas estas herramientas, al principio habrá que valorarlas, evaluarlas, y me imagino que poquito a poco irán ampliando el número de ofertas y así poder utilizar el filtro muchísimo mejor. Será cuestión de ir viéndolas. Bueno, siempre es una buena noticia todas las novedades en cuanto a herramientas. Así que, bueno, pues le iremos viendo.
Yo es que ya tengo una edad y recuerdo la experiencia de Red Trabaja, que fue un portal que quiso poner en marcha el SEPE en 2009, aproximadamente 2010, y que empezó siendo un desastre y terminó siendo un desastre y de hecho ya no funciona.
Ya.
Y en fin, no quisiera que esta nueva herramienta
tuviera... Claro.
Tuviera ese final. Jonathan, ¿a ti te ha dado tiempo a echarle un vistazo?
Sí, lo estuve mirando y me ocurrió lo mismo, que no tienen casi ofertas. A ver, lo importante es que esos filtros funcionen bien y que luego cada persona pueda utilizarlo tanto para buscar de forma general como de forma muy específica o particular. Pero sí, esto requiere mucha atención.
Que haya varias ofertas para poder filtrar,
sí,
¿no? Porque si hay dos...
Claro, eso requiere al final que haya un mantenimiento, que haya equipo técnico que permita que ese mantenimiento se actualice, porque no sirve de nada que haya ofertas que estén pidiendo contratar a una persona en un margen de 3 días y después de una semana sea cuando aparezca esa oferta en el buscador. Entonces, ahí es donde es muy importante que haya una continuidad. Entonces, ahora la idea, los filtros que hay, pues te va a permitir de forma muy específica, pero claro, si no hay ofertas, eso no va a servir de nada. Entonces, bueno, esperemos que eso todo tenga una continuidad y un soporte por detrás que permita pues afinar y utilizarlo de forma más válida, vamos.
Bueno, pues vamos con la siguiente noticia, Andrea. ¿Es la del salario diario o no?
Sí, muy bien. Seguimos con los jóvenes, querrían cobrar su salario cada día, no al final de mes, según un estudio. Es un estudio de una consultora estadounidense que afirma que el 60% de los jóvenes entrevistados pertenecientes a la generación Z, es decir, aquellos nacidos entre 1995 y 2000, año arriba, año abajo, que ya sabemos que aquí la estadística puede verse afectada o variada.
¿Te ves aludida o qué?
Según esta encuesta, los datos que ellos han analizado, 1995 es mi año, pero también dicen que soy de la generación millennial, así que yo ya me mantengo en el limbo. Como decíamos, esa generación Z preferiría que su superior le diera la opción de cobrar diariamente por su trabajo en lugar de esperar a final de mes, y la consultora además explica que hoy en día ya hay muchos empleados que cobran instantáneamente su trabajo gracias a Internet y las nuevas formas de trabajo, y que una empresa que no ofrezca esa opción estaría en desventaja.
Bueno, yo recuerdo, Jonathan, que aquí hablábamos de una startup que precisamente permite eso, que permite que se vaya cobrando a gusto del trabajador, no solamente a diario, sino semanal o cuando así lo desee.
Sí, yo creo que cada persona somos diferentes y la forma de vivir de cada persona es diferente. Que se ofrezcan así alternativas, pues siempre es interesante. Lo que ya no sé si será es que sea más ventajoso o menos ventajoso. Si ayuda a motivar a una persona el poder cobrar por días, pues está bien. Si esa motivación va a ser en el día que no estés a gusto en el trabajo, aunque cobres, tengas la opción de poder irte, pues al final yo creo que al final depende mucho también de cómo tú estructures tu vida y independientemente de qué cobres al mes, a la semana o al día. Creo que es importante, claro, esa valoración.
Bueno, Laura, hay que recordar que en otras culturas, por ejemplo, la británica, son de cobrar semanalmente.
Sí, precisamente eso lo estaba pensando, que hay en otros países europeos que, bueno, que se cobra la semana. Entonces, bueno, es cuestión... Esta información se añade a todo este cambio que estamos viviendo de los modelos de trabajo, los cambios organizacionales. Entonces, bueno, pues vemos que con el tema económico está ocurriendo un poco lo mismo. Bueno, sería cuestión un poco de verlo, que quizás haya personas, nosotros somos muy clásicos, ¿no?, en este país del cobro mensual, y quizás suena un poco, pues no sé, extraño. Depende de cada persona, de la forma de organizar su economía, ¿no? Entonces, bueno, pues sería cuestión de verlo. Esto es un poco como todo, nos suena ahora extraño y probablemente en un tiempo quizás lo veremos más extendido y, como de todo, nos iremos acostumbrando. Y estoy totalmente de acuerdo con Jonathan, puede ser quizás, bueno, una forma también de motivar. Entonces, a lo mejor quizás lo veo un poco radical, lo del diario semanal nos suena eso, más cercano por otros países.
Y Andrea, tercera noticia.
Sí, os voy a lanzar una pregunta. ¿Creéis que el trabajo presencial implica una mayor conexión con la empresa?
A ver, Laura.
Pues absolutamente no. Y además aquí, bueno, pues tengo que hablar en primera persona por cómo es mi trabajo, ¿no? Yo he vivido trabajo presencial, además, bueno, pues además trabajando en un equipo y bueno, pues ves que los equipos de trabajo, aunque sea 100% presencial, hay gente implicada absolutamente y hay otra gente que no está implicada. Ahora mismo yo desde hace ya 10, va a ser 10 años en octubre, trabajo de forma, bueno, trabajo en casa, aunque puntualmente hago formaciones presenciales, y yo estoy casi igual o más que implicada, pues que muchas personas en su empresa, trabajando con distintos sitios y entidades. Esto lo conseguimos entre todos, en mi caso entre yo y entre sobre todo las personas que trabajan en este otros sitios que te hacen sentir parte de ellos. Entonces, absolutamente no.
Bueno, y Andrea, ¿por qué formulabas la pregunta?
Sí, yo creo que Laura ha sido una de las entrevistadas para esta encuesta. Dice que 1 de cada 6 personas percibe que tiene una buena conexión con su organización, según el nuevo informe Cultura Organizativa de Siempre Conectados a Omniconectados, que está elaborado por Accenture. Recordamos que Omniconectados son esas experiencias que impulsan el crecimiento profesional de las personas para que sientan una mayor conexión con la empresa, por lo que no necesariamente estar en la oficina significa que estés mejor conectado con la compañía. Es más, ese estudio indica que se tiene menor vínculo que aquellos que trabajan de manera híbrida. El 42% de los trabajadores con modelo presencial asegura sentirse no conectado, frente a un 36% de quienes trabajan en modelos híbridos y el 22% de los que trabajan en remoto.
Bueno, Jonathan, ¿y tú qué opinas?
Pues al final yo creo que es que el trabajo es un gran porcentaje de actitud, compromiso y responsabilidad. Si tú vas a la oficina y vas a rendir, va a ocurrir lo mismo en casa. Y cuanto más te implicas, evidentemente, y cuanto mejor actitud tienes, también vas a intentar trabajar mejor en equipo, tener mejor relación con los compañeros y las compañeras. Entonces, creo que seguimos en España tenemos esa idea de que el tema del teletrabajo es como tener vacaciones, como estar de descanso, y no, es una mentalidad que creo que deberíamos cambiar, porque es importante el poder tener en cuenta que a lo mejor tardar una hora en transporte al trabajo, esa hora probablemente la persona la pueda dedicar a trabajar en los proyectos en los que esté, y no tanto en pues hacer esos trayectos de tiempos muertos. El tema de cómo se enfoque, tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores, es importante, porque va a hacer que al final sea o no válido. Pero creo que es cuestión de cada uno, de actitud, compromiso y responsabilidad, sobre todo.
Bueno, pues actitud, compromiso y responsabilidad, la que tienen nuestros orientadores laborales todos los viernes que nos acompañan. y el próximo será ya el último antes de las vacaciones. Así que Laura, Jonathan, os esperamos el viernes próximo.
Muy bien.
Que disfrutéis del puente.
Buen fin de...
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Y aunque no tengamos puente, nosotros nos marchamos a descansar viernes y sábado, porque el lunes vamos a estar aquí a las 3 de la tarde con contenidos que te pueden interesar. Así que si tienes un ratito a la hora de la siesta, pon la radio, si estás fuera de Madrid, a través de Radio Player y escúchanos. Disfruta de cualquier manera de estos días que tenemos por delante. Hasta el lunes. Just because it's black in the dark.